Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otra nueva edición de este podcast de Docentes Tech, donde hablamos sobre la tarea de los docentes en tecnología, cómo es este pequeño mundo y un poco ojalá te animemos a que te unas a nosotros. Mi nombre es Mauro Chojrín, estoy aquí con...
Mario Romero.
Y bueno, hoy desafortunadamente Hernán no nos puede acompañar, pero sabemos que está alentándonos desde la tribuna. Así que el tema que queremos charlar hoy es un poco las diferencias o de lo que se trata él con algún compañero o compañeros, ¿no? O sea, la diferencia entre lo que puede ser dar una clase en forma individual o tener atrás un equipo docente. Y bueno, Mario, creo que vos tenés una experiencia que nos querés compartir.
Sí, tengo una vastísima experiencia de un mes en el rubro, que para mí es un montón porque nunca lo había hecho, pero sí, desde hace un mes estoy haciendo, formo parte de, bueno, una de estas academias, no voy a dar su nombre, preservarla, pero bueno, es una institución donde plantea el enseñar desde un equipo, no desde un profe nada más, ¿no? Sino que tenemos, por un lado, una tutora que se encarga más de la parte pedagógica, que de las dos clases por semana viene una, que es la, digamos, la parte más pedagógica de lo que es el aula o la situación, y después somos dos profes de tecnología. Nunca me había pasado, así que estoy experimentando un poco ese camino. Siempre, desde los, no sé, casi 5 años que estoy dando clases, siempre lo hice yo solo. Entonces, si ganás o si perdés, nada, te rendís cuenta a vos mismo, nada más. Entonces, eso es relativamente fácil, una vez que ya enganchaste el ritmo, ¿viste? Ya pasaste por los miedos, experimentaste con diferentes materiales, grupos, etcétera. Es como que llega un punto, ¿viste? Ya no te desafías más. Entonces, un poco necesitaba hacer ese cambio y se dio la oportunidad este año de formar parte de este equipo.
Interesante. Dirías que te estás un poco, como quien dice, saliendo de tu zona de confort.
Totalmente, como de, no de cero, pero sí como reaprendiendo un montón de cosas o situaciones que no me habían tocado antes.
Por ejemplo.
Y por ejemplo, la planificación, una vez que, qué sé yo, cuando vos estás solo y ya diste la misma clase 5 veces, ya tenés como todo bastante, viste, automatizado. Sabés dónde se encuentran los problemas, sabés qué ejemplos vas a usar en qué momento y vas solo prácticamente, no tenés que estar haciendo mucha planificación. Bueno, en el caso ahora de esto que estoy haciendo yo, más allá que sea algo nuevo, implica cooperar y, como se dice, como coordinar entre dos, tres personas qué y cómo se va a dar cierto material o cierto tema. Entonces, bueno, por un lado es, ok, voy a poner mis ideas en la mesa y vemos qué sale, y también escucho las ideas de los demás y vemos cómo lo vamos armando eso. Y por otro lado es, che, no me gusta lo que quieren proponer para la clase, no me gusta un carajo lo que quieren proponer para la clase. ¿Qué hago? Ahí ya está, ¿viste? Ahí tienes que negociar y ver, poner tu opinión, pero escuchar la del otro y bueno, llegar a un todo donde estemos todos conformes, cómodos. Así que es todo un aprendizaje.
Interesante. Se me ocurren algunas preguntas. No pensaba hacerlo tanto en modo así de entrevista, pero creo que por ahí se da un poco así. Que una pregunta que pienso que debe estar en la cabeza de los oyentes es ¿qué pensás vos que le aporta, en principio, a los alumnos, ¿no? Vamos a empezar por ahí. A los alumnos, ¿qué ventajas les aporta el tener por ahí varios docentes o varios encargados de la clase?
En principio yo pensé que sí, iba a ser más disperso el tema, pero como la bajada de línea de este instituto, que el material está online, que lo que es teórico, los alumnos lo van consumiendo en la medida de que tienen tiempo disponible, y nosotros como tutores, no somos profesores, tutores o mentores, los vamos acompañando más que nada en las dudas y en la práctica. Vamos proponiendo ejercicios que ellos van desarrollando y los vamos ayudando con dudas, etcétera. Entonces, con esa dinámica, sí se gana mucho porque no, nada, si los dividimos en grupos, cada uno va atendiendo las necesidades más puntuales de cada grupo y no es que tenés que estar frenando la clase para explicarle a alguien un tema particular. También puede ser la duda de otro, ¿no? Pero la dinámica es muy distinta y como esto es bastante práctico, está bueno porque pueden trabajar todos en paralelo y se pueden abarcar, y la idea es esa, todas las dudas. Entonces, entre dos es más fácil. Vimos los grupos
Bien.
y vamos viendo cómo van avanzando cada uno y las dudas que van.
Y a ver,
Igual.
una pregunta que se me ocurre ahora con esto que estamos comentando es, vos y el otro docente están en un plano, digamos, de paridad o de igualdad, digamos, no hay una jerarquía entre ustedes.
Claro, somos como una pareja, lo que se llama pareja
Bien.
pedagógica. O sea,
Ok.
no pareja real, no es que tenemos una
Claro.
relación amorosa, sí una relación profesional donde estamos a la par. Y de hecho,
Bien.
hay ciertos temas que nosotros elegimos desarrollar o explicar más en profundidad. Y básicamente es ponernos de acuerdo antes de la clase. Bueno, ¿a vos te gusta este tema? Bueno, lo doy yo. ¿A vos te gusta este tema? Sí, bueno, lo das vos. Es así, básicamente. Entonces,
Bien.
nos vamos dividiendo la parte técnica de esa forma. Tengo más experiencia por tener más, digamos, años de clase. Y él, mi, digamos, mi CoEquiper está arrancando ahora, que es un tipo que tiene muy clara con todo lo que es full stack, y se nota como que tiene esa actitud docente, por decirlo de una manera, de escuchar, de explicar, pero de escuchar, de hacer la pausa, ver las dudas. Pues él maneja, coordina un equipo de desarrolladores, entonces también tiene un poco ese ejercicio de estar atento a las dudas, a problemas, etcétera. Así que no, la verdad es súper bien. Es la primera vez que da clases así formal y lleva re bien. Y la verdad que el ejercicio está bueno. Y aparte es una academia donde vamos a estar con el grupo 9 meses. Vamos a parir un niño grupalmente. Para mí es una experiencia nueva, pues yo siempre tuve grupos que arrancaban y terminaban a lo sumo en un mes y medio. Entonces acá esto te lleva a una relación mucho más estrecha con el grupo, conocerlo más en profundidad. Vamos a pasar casi un año juntos, así que nada, es un cambio importante a lo que yo venía haciendo.
Eso te iba a preguntar también, ¿cómo vivís vos la experiencia? Digamos, ¿qué pensás que te aporta a vos el estar, no ser el único, digamos, al frente de una clase?
Lo primero que noté fue estar más relajado en el sentido de la energía. Cuando todo depende de vos, estás al palo todo el tiempo. Bueno, vos lo sabes. Si vos no motivás y no empujás al grupo, es muy difícil que el grupo, sobre todo si está arrancando, es en las primeras clases, te empuje a vos. Entonces, lo primero que noto es como que mucho más tranquilo para encarar la clase, porque nos dividimos bien, viste, también los temas, y es muy práctico esto. Entonces no es que estoy exponiendo algo todo el tiempo, como suelo hacer, ¿no? Arranco, estoy 3 horas hablando, obviamente despejando dudas, haciendo ejercicios. Básicamente soy yo el MC, ¿no? El Master of Ceremony. Pero claro, cuando somos 2 o 3, nada, es, y más que la dinámica es práctica, es mucho, mucho más práctica, es diferente la energía, ¿no? Es como que acá el protagonista somos todos, no es que, bueno, acá llegó el profe y está ahí las luces en el escenario y te ilumina a vos ahí adelante, haces tu cae. No, muchachos, estamos todos arriba del escenario y todos tenemos que ser protagonistas del proceso. Así que en ese sentido, por la dinámica y porque somos 2 profes, es más, como se lleva más tranca. No quiero decir relajado en el sentido que, listo, llego, me tiro ahí como uno más, voy mirando el celular, WhatsApp. No, estoy atento a las dudas. Porque pasa esto, ¿no? También, al vos estar escuchando lo que otro profe está diciendo o explicando, vos vas acotando los aspectos que ves que tal vez el grupo no está captando y el profe que está haciendo la exposición está como, viste, tienes que dividirte la cabeza en el tema, cómo llevarlo, y por otro lado, ver el feedback de la gente, ¿no? Para ver qué haces. Y al ser estar de 2, es más fácil que el que está afuera te o ayude o aclare que vos capaz que no te diste cuenta y no quedaron claros. Entonces eso también está bueno, te obliga a estar atento, pero desde otro lugar.
Bueno,
eso está interesante.
Y el tema de la tercera persona que decías que no es de tecnología, ¿no?
Sí, correcto. Es una estudiante de últimos años de lo que es la licenciatura en educación, así que es de otro palo.
¿Y esa experiencia cómo te resulta de repente esto, tener que congeniar con gente que por ahí no está en tema y todo esto?
Mira, voy a ser muy sincero, a calzón quitado, literal.
No espero otra cosa de vos.
Me estoy sacando en este momento. No.
Bien.
Pensé que eso es lo que más ruido me iba a traer. Pensé y lo viví así también. Y de hecho, esta chica propone un ejercicio que para mí no iba. Digo, no, este ejercicio no va. Sí, era un... ¿Viste el juego tabú?
Sí.
Bueno, era un tabú, pero para gente que está aprendiendo HTML. Entonces el tabú era explicarme un elemento HTML o parte de lo que es la arquitectura que es el profesor, términos de esa arquitectura sin utilizar estas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos querés explicar qué es un server, no puedes usar ni servicio, ni servidor, obviamente, ni alguna otra palabra.
¿Sí? Bien.
Digo, pará, estamos aprendiendo tecnología, ¿eh? No puedes venir con este tipo de yo estaba pero muy negado, y aparte lo habían decidido en un momento en que yo justo no me pude reunir, y entonces me la...
O sea, el otro chico de tecnología sí estaba de acuerdo con el ejercicio.
Sí, porque él ayudó también a hacer los términos, todo.
Entiendo.
Y la verdad, salió súper bien.
Mira.
Súper bien. Yo no le tenía fe para nada, ¿eh? O sea, puse, como éramos un equipo, yo fui con el equipo para adelante, preparamos la explicación y la expusimos ahí al grupo. Se coparon mal. Claro, es una parte más lúdica, como para... Sí. Era un repaso de lo que ya habíamos visto. Así que en forma de repaso fue algo mucho más lúdico. Y la verdad que salió bárbaro. Y ahí me cayó la ficha de, claro, no, o sea, los estamos matando a tal vez contenido teórico o haciendo ejercicios, pero no, nos olvidamos un poco de jugar con eso. Y cuando estás aprendiendo, está buenísimo cambiar el clima con ese tipo. tipo de meta. Sí. Así que ya lo incorporé como un recurso propio.
Ah, bueno.
Porque la verdad fue, viste, esas cosas que vos decís, loco, me estaba pasando un elefante por el lado y ni lo vi.
Por era, eso supongo que es importante. Como la, yo pienso que eso es como la clave de lo que pasa siempre, ¿no? Que dos ojos, dos cabezas piensan mejor, digamos, siempre la mirada del que está afuera aporta cosas que a uno no se le ocurren. Eso es como la pienso yo, la principal riqueza de trabajar con otros. Que, digamos, uno puede ser, qué sé yo, muy bueno o no, lo que sea, pero siempre te quedas con los recursos propios y de repente el poder intercambiar con otros agrega esas cosas, ¿no?
Sí, pero cayó así como una manera contundente, digamos. Yo nunca hubiera hecho algo así. Y la verdad que para romper los climas o para hacer lo que sería el repaso antes de arrancar un tema nuevo, es genial. Vos tenés que ver el humor de la gente haciendo cosas de HTML. O sea, no es que estaban inventando, estaban jugando con HTML. Y la verdad que estuvo muy bueno.
¿Qué edad tiene la gente que cursa esto?
Mira, un promedio te diría de 25 para un poquito más. Es toda gente que está trabajando de otra cosa, y al 90% es gente que ya labura de abogado, contador, diseñador, etcétera. Y está bueno. Probó algo de programación, le gustó y quiere lo toman como una posibilidad real de trabajo.
Bien, interesante. Así el perfil.
Toda gente súper comprometida y aparte que está laburando en 9-18, o sea, que valora también el tema de poder hacerlo online y tener la posibilidad de venir a los encuentros y trabajar en la práctica todo lo que están viendo.
Y a mí la verdad que en cuanto a lo que es el formato, que es un poco lo que charlábamos en algún episodio anterior, me gusta mucho este tipo de formato. La verdad que yo es algo que uso un tema personal que hago, un programa de mentoring donde también hago eso. Tengo una llamada una vez cada 15 días con un estudiante y entre medio esto, bueno, te tiro material, te aclaro las dudas que vas teniendo, pero siempre como la cuestión de, me parece a mí que es eso, hoy hay tanta información que está disponible y que no necesita realmente de que el docente vaya, como yo siempre la metáfora que se me ocurre es el ir dándote lo, viste, con cucharita en la boca. Es más como, bueno, mira, acá está, trabajalo vos por tu cuenta, y el rol, me parece, del docente es el justamente ayudarte a resolver aquellos problemas que te superan en definitiva, pero hay un montón de cosas que algunos pueden lograr por ellos mismos.
Sí.
Y hasta me parece que es muy interesante eso como preparación para la vida real, la práctica profesional, donde creo que de nuestro trabajo fácil 50% es rebuscársela para encontrar entre la maraña de información cómo resolver el problema. Es un entrenamiento que hoy cualquier enseñanza técnica no te dé esas herramientas, la verdad que yo creo que te está dejando bastante poco preparado, ¿no?
Pregunta que al principio me hacían acá o me la hicieron en este grupo es, no sé, habíamos tirado una consigna para un ejercicio y me preguntaron, ¿usas internet? Si no usas internet, tenemos un problema.
Tenemos un problema.
Como decís vos, hoy hay tanta info y para poder sacar una aplicación adelante, necesitas saber de tantas tecnologías que es una locura tener que memorizar las funciones, sentencias, instrucciones, una locura. Lo vas a memorizar, pero porque lo usaste, no porque lo aprendiste.
Me lleva una nota que creo que le hizo Jorge Lanata a Santiago Bilín, que es hace poco, no sé si la viste. Después voy a dejar el link en las notas del show. Bueno, yo a Santiago lo vengo siguiendo hace un tiempo, porque es un tipo muy piola, habla mucho de emprendimientos y cuestiones así, y está muy metido ahora en temas de educación. Y él decía que una cosa que me quedó que fue genial, que era que fue a dar una charla creo que en un colegio, o no sé, en algún lado donde había un grupo de docentes. Fue a dar una charla para docentes. Y cuando llegó, agarró y sacó unos papelitos con donde tenía las notas de las cosas que iba a decir, ¿no? Entonces empieza y dice, bueno, miren, ¿qué es lo que tengo acá? Y bueno, dice, tengo mi machete. y como que nadie se sorprendió y a nadie le preocupaba, digamos, que estuviera con el machete. Y dice, es obvio que yo no puedo memorizarme todas estas cosas que quiero decir, tengo un montón de datos así como muy puntuales. Y era como justamente el resaltar esa, como ese contraste, ¿no? Entre lo que es a veces la... Sobre todo pasa esto en la educación formal, ¿no? Esta historia de que los exámenes son siempre así individuales y a libro cerrado, que no vuelve una mosca y qué sé yo. Y son como, viste, cosas que están muy desconectadas de la realidad, de la realidad cotidiana que vivimos cada vez más. Es mucho más importante eso, el poder realmente conocer las fuentes o ir a buscar, o sea, saber identificar cuáles son fuentes buenas respecto a fuentes no tan confiables, poder relacionar. Me parece que, bueno, nada, quería, me vino esa imagen a la cabeza cuando vos me decías esto, de que alguien te pregunta si se puede usar internet en la clase.
Claro. No, sí, total. O sea, ahora nos tenemos que transformar en seres que son curadores de información, que saben dónde ir a buscar los datos, saben diferenciar un dato, más ahora están de moda las fake news, diferenciar dónde está la verdad y dónde hay fruta o hay una intención de fondo, en lugar de hablar conocimiento.
Sí, yo creo que ahí por ahí nosotros pienso que tal vez tenemos un poco un poco facilitado el camino, porque digamos, al estar en tecnología es como que es más difícil encontrarte, pienso, con esas tipo fake news. O sea, básicamente un tipo te tira una solución, es muy fácil, vas, la probás, funciona o no funciona. Después ya empiezan, bueno, cuestiones como más así, las opiniones de la gente, qué sé yo, que bueno, como ahí hilar un poquito más, más fino. Pero sí es importante, creo, eso, el poder decir, bueno, ¿a dónde? Vos sabés que ahora que lo decís, me da para algo que venía pensando, es el tema que yo veo muchas veces, yo ando mucho en foros de acción y más, y creo que lo que noto es que como que la gente no sabe preguntar. Eso me pasa mucho. Es como que la gente dice, uy, y tengo un error en el código, ¿viste? Y ayúdenme. Pero posta, o sea, se ven muchos mensajes así. Sí. Yo me encuentro muchas veces respondiendo, decime cuál es el error que te da, por favor, o sea, dame el mensaje de error y mostrame el código. Es como, si no tengo eso, es muy difícil que te pueda ayudar. Pero me sorprende eso, la cantidad de veces que me encuentro escribiendo esa respuesta. Obviamente, nada, pasa esto, para mí es tan natural como decir, bueno, no, me cuesta entender cómo es la persona que hace la pregunta está pensando que uno va a terminar de respondérsela, ¿no?
¿Cuál es el primer paso que haces cuando tenés un error en el código? Cuando te explotó un sitio y te ves el error en pantalla, ¿qué es lo primero que haces?
Dar F5.
Bueno, ¿qué es lo segundo que haces?
Eso es lo primero, eso es lo primero que hago hasta que me convenzo de que la computadora no me está mintiendo.
O borrás caché.
Exactamente, haces todas esas tapadas hasta que decís, bueno, ok, tiene razón la computadora. Creo que, viste, eso con los años uno va limitando la cantidad de F5 que da.
Sí. Se va volviendo más humilde. Sí, tal cual.
Se va volviendo un poco más humilde, viste, y finalmente decís, no, sí, la computadora seguramente tiene razón. Pero sí, yo lo inmediatamente segundo que hago es leer el mensaje. Es decir, ¿cuál es el mensaje de error? Intentar interpretarlo, dar un par de F5 de nuevo. Pero es como que, la verdad que usualmente el error está ahí, está muy claro. A veces te da, depende del lenguaje que uses y demás, puede ser más o menos críptico el error. Pero después, nada, agarro el debugger y a entrar a darte.
¿Y si te encontrás en un callejón sin salida?
Si me encuentro en un callejón sin salida, cosa que, bueno, sí, obviamente a veces pasa, yo voy a Stack Overflow, o sea, empiezo, en realidad no sé si voy directo a Stack Overflow, usualmente busco, tomo el mensaje de error así literalmente como está, lo copio y lo pego en Google, y eso usualmente me deriva a un link a Stack Overflow.
¿Cuál? ¿Y por qué?
O algún sitio similar.
¿Qué la gente eso es algo, es sentido común, obviamente, de experiencia y de decir, bueno, el camino más fácil para sonarlo, pero ¿por qué cuesta tanto? Vale, que es copy-paste del código de error, tirarlo y a ver qué le pasó a la gente que recibió algo parecido. O sea, la verdad que yo no me creo muy especial y estoy seguro, de hecho creo que...
Sos especial, Mario.
Soy especial. El 99% de las veces ya le pasó a alguien. Sí. Soy el primero a ver acá.
Yo lo que creo, que tal vez igual lo voy a decir y no me lo creo del todo, pero es que a veces por ahí a la gente le cuesta por el tema del idioma. Vos buscás el código de error y tal vez encontrás una respuesta, pero está en inglés. Y entonces hay gente que por ahí con eso se amilana un poco o no tiene tal idioma y eso a veces pone una barrera.
Puede ser, sí.
Pero igual, más allá de eso, yo que no participo en foros en español y veo esto, el tema de cómo la gente hace las preguntas, me llama la atención realmente, de decir, ayúdame a ayudarte, no hay manera de que esto se pueda resolver con la información que me estás dando. Pero bueno, como siempre...
Pero está bien lo que decís, tal vez está, ahora me pienso yo, ¿no?, dando la clase y digo, che, yo a veces no hincapié en todo esto que charlamos, cómo resolver un callejón sin salir, y te encontraste con un error, no lo podés solucionar porque no sabes, hay algo que se te está escapando, evidentemente, y o no lo viste o no lo entendiste bien, y cómo resolver ese problema. Y yo tal vez como que, bueno, sí, todo el mundo te tira la muletilla, lo busco en Google. Hay un cierto procedimiento de cómo buscar las cosas, de errores de código o por el estilo. Y tal vez estaría bueno que para las siguientes clases haga más hincapié en este tipo de cosas. Tomo lo que decís vos y tomo esa pregunta que me hicieron de, ¿puedo usar internet? Más vale. O sea, más vale que...
Está buena esa pregunta, tomarlo como de disparador, ¿viste? Y decir, bueno, ¿puedo usar internet? No, debes usar internet.
Claro, es obligatorio.
Es obligatorio, claramente que sí. Mira, yo en un lugar donde daba clases, yo no lo había hecho personalmente, pero había escuchado que hacían, supongo que era una clase o un pedazo de una clase dedicada a esto, a buscar sitios de referencia. Presentarle a los pibes, ¿viste? El Stack Overflow, no sé qué otros, pero tampoco sé qué tan efectivo era eso. Pero me parece que está bueno por el tomarse de pronto un momentito, porque en definitiva es eso, ¿cuánto tiempo puedes estar mostrándole a alguien cómo buscar algo en Google? Dos o tres cosas así que son como por ahí muy, muy puntuales, pero que van. Pero mira, bueno, yo, por ejemplo, particularmente en lo que es PHP, hay un tema, no sé si sucede lo mismo en el mundo JavaScript, pero en PHP hay un problema que es que las herramientas en general, las herramientas para hacer debug no son muy, muy piolas, son las que vienen así incorporadas. Y de repente veo que la gente se mata tratando de encontrar los errores y eso. Nada, yo por ahí tuve la suerte en algún momento de cruzarme en el camino con alguien que me mostró una herramienta que se llama Xdebug, que realmente cambia todo, digamos, te permite hacer un debugging de una manera sensata y racional. Y armé en su momento una charlita, tengo un videito por ahí, puedo dejar en comentarios también, y ya varias veces presenté esa charla y fue como para la gente, wow. Eso, creo que me parece que está bueno también esto, dentro de un curso de programación, sobre todo un curso básico, ¿no? Mostrar este tipo de cosas, como el, bueno, lo que vos decís, ¿no? El cómo me enfrento a una situación que se sale de la norma.
Y yo me confieso que soy muy picapiedra, para mí no hay nada mejor que un echo bar dump console log para ver dónde estás parado y qué está pasando, pero select debug está bueno, y incluso lo llegué a armar con NetBeans en su momento cuando usaba, uh-huh, para que corra en un container de Docker. No fue fácil, nada fácil, creo que estuve 2 días y pudo andar, fundamental, uh-huh, pero bueno, decimos un lenguaje de programación donde el debugging sea alguna tarea fácil.
Bueno, es que para mí, yo por ahí soy un poco vieja escuela, yo me empecé a programar hace muchos años y me acuerdo cuando, años mozos, programaba usando el Turbo Pascal o el Turbo C++. Claro, en aquel momento es como que el lenguaje y el IDE venían, era como una simbiosis mucho más fuerte de lo que es hoy en día. Entonces, yo al programar en Turbo Pascal, es como que el IDE tenía todas esas herramientas incorporadas. Para mí fue un poco una involución cuando me pasé a PHP al comienzo, que no tenía un IDE, no tenía nada, y me sentía como un poco perdido. Sí, en su momento Visual Basic también tenías ese entorno que te permitía poner breakpoints y evaluar variables y toda la historia.
Sí, es cierto. Se perdió un poco eso donde la IDE era el lenguaje y ya venía todo por default. Pero más ahora en la web, encima que estás corriendo en un browser, ya no es que corren un proceso controlado por la IDE, entonces es como más complejo.
El entorno es un poco más complejo, es verdad. Pero las herramientas están. Hay que, yo creo que eso, buscarlas un poquito más. Pero bueno, no sé, ahí es tal vez una visión personal. Yo soy muy de usar herramientas. Me gusta todo lo que tengo a la mano que me ayude a ser más eficiente o, digamos, a volver un poco menos loco, lo quiero y lo quiero tener. Y paso mucho tiempo investigando este tipo de cosas. Pero bueno, vuelvo un poco atrás, que como siempre digo, no, nos fuimos sí, del tema.
Queda para el podcast de Bagging.
Después dejo la referencia de la charla esta que está en YouTube. Pero bueno, no, respecto al tema por ahí así de lo que es dar clases en un grupo, pareja o lo que fuera, a mí me ha tocado en más o menos recientemente estar en una situación en la que había un poco más una cuestión jerárquica, ¿no? Donde por ahí se suponía que yo era el más como el experto en la clase y tenía otra persona que estaba conmigo, pero no sé, era difícil. La verdad que creo que se hizo difícil primero porque tal vez teníamos criterios diferentes con esta persona y a veces medio que nos pisábamos durante la clase y demás. Después tuvimos una charla con una figura similar a la que vos decías, de la que hacía la cosa pedagógica, pero no era ni a palos, era como parte del equipo así tan, tan formal. Y en definitiva pienso que es una obviedad por ahí lo que voy a decir, pero lo que nos faltó era coordinación, que nos faltó ponernos de acuerdo realmente en, bueno, cómo vamos a la clase, quién va a hacer cada parte o cómo va a ser nuestra dinámica. Creo que eso es obviamente fundamental en cualquier situación en la que trabajas con otra persona o personas, como que coordinar con uno mismo es bastante más fácil y hasta ahí.
Sí, nosotros nos ponemos de acuerdo en los temas y no te digo que está cronometrado, pero más o menos sabemos cuánto puede llegar a demorar, entonces tenemos cronograma por clase de qué tema se va a tocar y después nos dividimos. Bueno, vos coordinás esta práctica, yo hago esta aplicación, te gusta este tema, entonces eso evita tal cual lo que si terminas pisando y que quede como desprolijo en medio del grupo, ¿no? Que eso, claro, se dispersa. Uh-huh. No sabe a quién. Claro, a ver, bueno, el que gane la pelea, entonces sí. Aprender pasa a un segundo plano.
Totalmente. No, está buenísimo. A ver, y Dios, en conclusión.
¿Qué rompe coordinar clase por clase? Sí, ya. ¿Vale? Porque implica una call un día antes, por lo menos, de qué se va a tratar y tenés que coordinar. Estás una hora, que esa es la famosa hora que nadie paga. Más allá de que hace que tu trabajo sea mejor, pero es la famosa hora que nadie paga, como la hora de viaje que puedes llegar a tener, que nadie paga, pero es importante, sí, más cuando estás en equipo.
A ver, diría, conclusión, para alguien que nunca dio clases, ¿le recomendarías que se mande solo, que prefiera un equipo o da lo mismo?
Me acuerdo las primeras veces que, o mejor dicho, la primera vez que arranqué, siempre te mandan de oyente, o sea, una clase con un profe chero que ya sepa lo que tiene que hacer, y eso te permite como de estar ahí como de oyente, invitado, y entender, ya mirás con otros ojos, no es que sos alumno. Después, si tenés que arrancar con un profe junto a vos, solo, y tal vez como profe está bueno que ir con otro, así en calidad de junior, digamos, tal vez está bueno, pero yo creo que también te pone como en un lugar cómodo, en el sentido de que, bueno, el profe es el otro, yo estoy acá ayudando, apoyando, si me pide que explique algo, yo explico. Tal vez está bueno para arrancar, no digo que no, pero nada, yo quiero, porque yo, tal vez ya venía con cierto ejercicio en eso, yo preferí irme, ir solo y hacerme, pero es una decisión personal, no está mal, sí, sobre todo si tenés muchas dudas o querés ver cómo es, ir un par de clases de oyente, y ver cómo se desenvuelve un profe, cómo es el tema, cómo maneja las preguntas, lo que sabe, lo que no sabe, está bueno.
Bueno, yo creo que como un poco para ir cerrando también, y para el oyente que está del otro lado, primero creo que lo interesante es resaltar que existen, como siempre decimos, muchas formas de dar clases distintas, muchos formatos, muchas instituciones, cada una tiene su dinámica, y a fin del día va mucho en la personalidad de cada uno. Te va a ir bien, te va a ir mal, o más o menos dando clase con otro, la verdad que no lo vas a saber hasta que estés ahí, esa es la realidad. Pero me parece que tal vez es interesante el que alguien que por ahí no se anima a dar clase solo, o bueno, puede ser una forma de empezar también, ¿no? Obviamente con todo lo que vos nombrabas también, de el esfuerzo extra de coordinación, y un poco también a veces la frustración de que tu visión no sea la más aceptada en el grupo y demás, pero yo creo que nada, eso es una buena forma de arrancar también, y también para el que ya tiene experiencia es una forma de enriquecerse de lo que traen otros. Así que, pues, estimado oyente, no lo dudes más, anda a dar clase, aún si te toca con un compañero, o más bien gracias a que te toca con un compañero, tal vez eso te ayude a empezar.
Sí, como sea, pero arrancar.
Arrancar. Siempre lo mismo. Hay que arrancar. Así que, bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mauro Chojrín.
Y Mario Romero, los saludo a todos.
Y nos vemos prontamente.